Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series, donde hablamos de las series de Marvel y, por desgracia, no del Snyder Cut de la Liga de la Justicia, que yo creo que es lo que nos apetece comentar a todos estos días. Esta es nuestra entrega número 10 y vamos a comentar aquí unas pocas noticias relacionadas con este nuevo universo televisivo de Marvel que se está formando y a analizar también a fondo el primer episodio de Falcon y el Soldado de Invierno, que se acaba de estrenar en Disney Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, a Maríajo Arias. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien, ¿y vosotros?
A Raquel Pérez, ¿cómo estás?
Hola a todos, ¿qué tal?
Y saludamos hoy también a Israel Vicente, compañero de Fuera de Series, al que quizá ya hayáis leído en la web. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Gracias por aceptarme en esta nueva aventura de Los Vengadores.
Empezamos, como siempre, con las novedades que nos ha traído este... el universo televisivo de Marvel. Maríajo, ¿qué nos cuentas tú?
Bueno, pues yo traigo una noticia que le va a gustar mucho a los aficionados a hacerse fotos y subirlas a redes sociales. Está un poco geolocalizada en Madrid y como estamos cerrados perimetralmente y tal en España, no podemos movernos, así que solo para madrileños. En el metro de Madrid hay una estación que se llama Avenida América y entonces han hecho una campaña de marketing desde Disney con Metro, el que le han cambiado temporalmente durante 2 semanas...
Parece que hemos perdido a Maríajo. ¿Vosotros la oís?
Se nos ha fugado, Maríajo.
Pues si queréis, vamos con otra noticia, a ver si mientras tanto los duendes la pueden recuperar. Raquel, cuéntanos tú, ¿qué noticia traías para hoy?
Pues no sé si os acordáis que en el episodio anterior, me siento como los previos León, aquí estuvimos hablando de lo que significaba el símbolo del Capitán América, ¿no? Que está muy relacionado con lo que cada uno tiene en la cabeza, que es la libertad y la justicia y tal. Entonces, poco sorprendentemente, debo decir, las noticias de esta semana han venido a confirmar que hay mucha gente cuya idea del bien y de la libertad solo se aplica a los que son exactamente igual que ellos. Sorpresa. Entonces, el caso es que el Capi cumple 80 años y para celebrarlo, pues Marvel ha preparado un especial, ¿vale? Voy a intentar decirlo en inglés, que ya sabéis que se me da súper bien, que se llama The United States of Captain America, vamos, los Estados Unidos del Capitán América, que saldrá el 2 de junio y que sigue los pasos del Capitán original, de Steve Rogers, que ha perdido, fíjate, por cosas de la vida, el escudo y lo está buscando. Se lo han robado y lo está buscando, ¿no? Y entonces, pues por el camino se encuentra gente que se ha autoerigido como Capitán América, ¿vale? Y defiende sus propias comunidades. Y entre todos estos que se encuentra, pues uno es Aaron Fisher, que es un chico LGTBI y que lucha por los derechos de, abro comillas, oprimidos y olvidados, cierro comillas, lo cual en principio a mí me parece estupendo. Bueno, pues ante esto los titulares fueron el nuevo Capitán América es gay, porque para conseguir clics, para que vamos a dar bien las noticias, y luego estaban los trolls ofendiditos de por qué, cómo va a ser el héroe americano por excelencia gay, Dios nos libre, ¿no? Entonces... creo que esto es no entender muy bien de qué va el cómic, para empezar, que es precisamente que cualquiera puede ser el Capitán América mientras luche por el bien, ¿no? Entonces, que no hace falta ser un supersoldado rubio de ojos azules y heterosexual para poder luchar contra las injusticias del mundo, que supongo que es por donde van a ir los tiros también en Falcon y el Soldado de Invierno, o como lo llama Maríajo, Falcon y Bucky, pero bueno, tiempo al tiempo.
Maríajo, que ya está otra vez entre los vivos, cuéntanos...
Sí, es que me he ido corriendo a Avenida América a hacerme la foto para subirla a Instagram. No sé qué parte habéis escuchado, pero bueno, básicamente os contaba que en el metro de Madrid, en la estación de Avenida América, le han cambiado el nombre durante 2 semanas para llamarlo Avenida del Capitán América, y entonces bueno, han puesto ahí el logo, el escudo, y ahí está un poco tuneada la estación, así que todo el que quiera, sin saltarse cierres perimetrales, por favor... puede ir a hacerse su fotillo y subirla a Instagram, Twitter, en fin, las redes sociales, para presumir de estar ahí en cerquita del Capitán América, de su escudo.
Pues vamos a darnos prisa, que yo en cuanto acabemos me voy a echarme la foto también. Israel, ¿más noticias del universo televisivo de Marvel?
Pues en este caso ha sido un poquito para cebar la serie. En este caso, pues en las redes de las diferentes, pues Instagram, Twitter, de las redes de Marvel, para dar un poquito de eso, de hinchar esta serie, Tom Hiddleston y Owen Wilson, los dos protagonistas de la nueva serie que vendrá sobre el mes de junio a Marvel, pues han hecho un vídeo, ¿no? Promocionando primero su serie, pero dándole un poquito de apoyo a Anthony Mackie y a Stan para, bueno, pues para eso, para hinchar un poquito. Y nada, es muy interesante ya que han presentado también el póster. Y en el póster podemos ver a Loki con una camiseta carcelaria que lleva impresas las siglas TVA, Time Variance Authority, que es, bueno, pues una apuesta importante para la serie. Yo le tengo muchas ganas a esta serie, además me recuerda mucho a una película que ya hizo Tom Hiddleston que se llama High Rise y creo que va a ser muy, muy buena.
Yo creo que esto de la Time Variance Authority ya se había comentado un poco, me parece que en algún tráiler, pero me parece que en el póster es la primera vez que se ve claramente y que queda confirmado que esa entidad, que son como una especie de policía del tiempo, va a aparecer en la serie. Yo os traía otra promo de Falcon, esta vez protagonizada por el propio Falcon, por Sam Wilson, junto a Xbox, en la que Sam se pone al día de todos los videojuegos que se ha perdido en los 5 años en los que no existía por el chasquido de Thanos. Y es una promo muy, muy divertida porque en ella se revela que Aaron, que era aquel empleado de la Apple Store a la que iban el Capitán América y la Viuda Negra en Capitán América el Soldado de Invierno, y que insistía en ayudarlos a encontrar un destino para la luna de miel o algo así mientras ellos descargaban la información de un pendrive de Nick Fury. Pero es que encima este chico, que ya no trabaja para Apple sino para Xbox, ha revelado que él es en realidad Noobmaster 69, que es aquel jugador que insultaba a los amigos de Thor jugando a Fortnite en Vengadores Endgame. O sea que ha sido todo un cúmulo de lore increíble. Y yo creo que podemos ir ya a vistas las noticias con el primer capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno, que nos da pie a comentar bastantes cosas, sobre todo a lo mejor en relación a los aspectos en los que no se parece a Bruja Escarlata y Visión, que es la anterior serie de este nuevo universo televisivo de Marvel en Disney Plus, y que yo creo que vamos a ir arrastrando su sombra bastantes semanas. A partir de aquí aviso que tendremos spoiler de la serie. Claro, resumo un poco qué ha pasado en este primer episodio. Tenemos de vuelta por fin a dos personajes que para mí por lo menos son los zipizape del universo cinematográfico de Marvel, Falcon y el Soldado de Invierno. Y aunque este primer capítulo tiene toda la reverberación de esa dinámica buddy movie que nos habían prometido, aquí todavía no hay dúo como tal. Falcon está por su lado, en el norte de África, colaborando con el ejército americano, donde descubre a una organización terrorista que parece que va a ser la que se lleve la intriga principal de la trama de esta serie. Y el Soldado de Invierno está en un plan mucho más tranquilo, yendo a terapia en los Estados Unidos y bregando con los demonios de su pasado que prácticamente comparten edificio con él. Mientras pasa todo esto, el gobierno de Estados Unidos, con una sucia jugarreta y cuando no es Pascua, propone a un nuevo Capitán América que no es ninguno de estos dos, ni Sam ni Bucky. Ellos dos ya son solo candidatos en nuestros corazones. Os pido por orden titulares. Vamos a hacer un poco de más periodismo, ya que estrenamos la serie. Quiero saber con muy pocas palabras qué impresión os ha dejado Falcon y el Soldado de Invierno. Maríajo.
Pues mira, yo diría que es un capítulo de presentación redondo y que el verdadero villano, al menos en este capítulo, parece que va a ser el trauma de este postraumático.
Raquel, ¿cuál es tu titular?
Mezcla perfecta, acción y superhéroes en terapia.
Israel, ¿qué nos dices tú?
Homeland ha llegado a Marvel. Está así, entre la acción en Oriente Medio y los estrés postraumáticos, tenemos a Carrie de aquí a nada tomándose litio.
Pues vamos ya a entrar con los temas importantes que hemos ido pescando en este primer episodio, y yo creo que lo primero que podemos debatir es si Falcon y el Soldado de Invierno significa la vuelta a la esencia Marvel, entre comillas, que habría que hablar mucho para definir esa esencia Marvel, pero yo creo que todos nos hacemos un poco una idea. ¿Creéis que vuelve Marvel después de ese pequeño descansito que habíamos hecho en Bruja Escarlata y Visión, o que no del todo?
¿Alejo? Bueno, pues me lanzo yo. Yo creo que este Marvel es muy Marvel, y claro, es un poco repetirnos, porque ya lo hemos contado varias veces, pero es que iba a ser la primera serie de esta fase 4. Entonces yo creo que estaba pensada precisamente para darnos el Marvel que todos esperamos y luego ya vendría WandaVision a romper todos los esquemas. Lo que pasa es que como se tuvo que invertir el orden, es como recuperar la idea inicial, pero yo creo que efectivamente que es un Marvel el que queremos. Que de momento no hemos visto todo ese humor que podría estar y suele estar, pero que espero y seguro que estará cuando se junten los dos personajes principales.
Raquel, ¿a ti qué te ha parecido?
Yo creo que no es solo volver a la esencia Marvel de las películas, creo que ha sido una vuelta a la esencia de los cómics, de las viñetas, de los superhéroes que salvan el mundo por la mañana y por la tarde están viendo cómo pagan las facturas, ¿no? Que yo siempre lo he relacionado mucho con... Es que eso era Spider-Man, por ejemplo. O sea, es lo que era la seña de identidad de la casa, ¿no? Eran superhéroes con problemas de personas. Entonces yo creo que sí que hay mucho de eso en Falcon y... Es que es muy largo.
Falcon y Bucky, venga, cómpratelo.
Venga, yo te lo compro. Eres mi Darcy, María Jo, te compro el Hex. Entonces, yo creo que sí que volvemos a la esencia, pero a la esencia pura de lo que pensaba Stan Lee que tenía que ser una historia de superhéroes.
Sí, pues fíjate, yo creo que sí, pero no. Es decir, sí a la esencia de aquellos superhéroes de Stan Lee, claro, pero no a lo que habíamos visto en las películas, que yo creo que hasta Vengadores Endgame fue todo un crescendo sin parar y sin dar mucho descanso y cada batalla era más épica que la anterior y más intensa y había menos espacio para conversar. Y yo creo que en este episodio que sí que ha habido, hay unos primeros 15 minutos que son Marvel total. Pero después yo creo que hasta el final en el que se vuelve a conectar un poco con la acción para dejar ahí el tema colgando de cara al siguiente episodio, hay un buen ratazo tanto de Falcon conectando con su familia como de Bucky peleando con sus remordimientos que pueden estar muy en la línea, aunque formalmente de una manera distinta, pero muy en la línea de aquel discurso de Bruja Escarlata y Visión. Israel, ¿a ti qué te ha parecido?
A mí la verdad es que me ha parecido una serie muy humana. Como estabais comentando, superhéroes de día y por la tarde hay que pagar facturas. Es lo que hemos visto tanto con Falcon como con el Soldado de Invierno. Están con sus remordimientos, siguen siendo personas, no son superhéroes que por un rayo cósmico, por cruzar un Hex, han adquirido sus poderes, siguen siendo humanos. De hecho, el caso de Sam nos lo muestran muy humano, yendo al banco, con los problemas familiares, no deja de ser un militar que utiliza un arma militar para poder trabajar para ellos, ¿no? Entonces, me parece, como he dicho eso, una serie muy del estilo de lo que eran las películas del Capitán América, sin yo ser muy fan del Capitán América, pero ese estilo de cine de espías, de la CIA, del FBI, un cine muy militar, que yo creo que es un poco lo que nos han plantado ahora. Vendrá la parte Marvel, que bueno, serán explosiones, colegueo entre ellos dos, y habrá tiempo para eso. Pero ahora mismo creo que es una serie más parecida a un procedimental casi de la CIA.
El pasado yo creo que también es un elemento muy importante, por lo que decíamos antes. Al fin y al cabo, tanto Falcon como el Soldado de Invierno fueron eliminados con el chasquido de Thanos. Lo sentimos para quien no haya visto Vengadores Endgame, pero bueno, es un Infinity War, de hecho, el final de Infinity War. Pero es un spoiler que necesario, había que hacerlo. Y los dos tienen que enfrentarse a 5 años de vacío, al fin y al cabo. Han vuelto a un mundo que abandonaron 5 años atrás. El Soldado de Invierno realmente tampoco deja a nadie atrás, pero sí deja una lista muy larga de cosas que arreglar. Y Falcon sí que descubrimos por fin de dónde es, que es de Luisiana, como el propio actor Anthony Mackie, que tiene su familia, que esa familia tiene sus problemas, que no solo por ser superhéroe los bancos te abren las puertas a las hipotecas.
A la primera. Que se...
y se tratan unos temas muy humanos que, como decía, yo creo que vuelve a conectar a lo mejor un poco con esa parte del duelo o en general de los estragos que hace la guerra, de la reinserción en la vida civil de estos superhéroes que son prácticamente veteranos, del estrés postraumático, como hablabais. Más superhéroes en terapia, básicamente. Ese va a ser mi titular. ¿A vosotros os convence todo este toda esta parte que parece que va a compartir espacio con el thriller en sí mismo, Maríajo.
Sí, no solo me convence, sino que creo que es necesario, porque decías antes tú lo de que hay una parte más Marvel de acción y luego ya es como más drama, pero claro, no podemos olvidar que esto es una serie, o sea, no podría ser 40, 50 minutos de episodio, acción, porque acabaríamos todos, imaginaros una peli como Endgame multiplicado por 8, o sea, acabaríamos todos desquiciados, necesitaríamos litio nosotros también para poder aguantar ese ritmo, entonces... Al fin y al cabo, la serie lo que plantea es conocer a estos personajes, cómo afrontan esos 5 años de desaparición, volver a reinsertarse. Entonces necesitamos esos bajones de acción para pararnos y analizar estos personajes, conocerlos. Y yo creo que ese equilibrio está muy bien conseguido en el sentido de que con unas pocas escenas hemos conocido muchísimos datos de estos personajes que en las películas eran más secundarios, estaban un poco para hacer la gracia, ¿no? Y para apoyar al Capi, y aquí dan un paso al frente y se colocan como protagonistas. Entonces, yo creo que el equilibrio de momento, porque claro, también es que solo con un episodio a veces es un poco difícil de juzgar y hay que ver cuando les juntes. Pero yo creo que el equilibrio está conseguido y que plantean muchos temas importantes. Hemos mencionado lo de las hipotecas, lo de pagar las facturas. Creo que el racismo también se deja caer por ahí. Romper con el pasado, aceptar lo que uno es para poder mirar para adelante, no sé, creo que nos va a dar mucho mucho juego y nos va a emocionar mucho también esta serie dentro de que le pedimos también acción, claro.
Yo creo que sin duda podemos hablar de, vamos, lo has dicho muy bien, de un capítulo equilibrado e incluso la balanza se va un poco más hacia la parte que no es de acción. Si contamos los minutos, habría que echarle un ojo. Raquel, ¿a ti qué te ha parecido en ese aspecto?
Yo creo que es algo un poco, como decía Maríajo, necesario, o sea, porque al final Bucky y Sam hasta ahora, lo que decía ella, ¿no? Eran las dos torres que estaban detrás en los pósters de Steve Rogers, ¿no? Que Sam bromea con que sabía posar muy bien con cara intensita, pero es que estos dos tampoco, tampoco se les da mal, ¿no? O sea, estaba pues Steve Rogers mirando para la derecha y los otros dos pues mirando para la izquierda, así para hacer las diagonales del póster y quedaba divino. Entonces, eran dos personajes muy tipo, en realidad, ¿no? El soldado que se lo guarda todo para adentro y está así con sus traumas un poco tal, y luego el que lo gestiona de la otra manera, que es siendo el que suelta las pullitas, ¿no? Así el más graciosete y tal, también un poco para equilibrar a Steve. Y ahora son personas, ¿no? De hecho, yo creo que han elegido el formato de serie no solo porque... Igual a Chris Evans vamos más gente a verle al cine que a Sebastián Stan o Anthony Mackie, así por nombre, ¿no? Pero yo creo que es un poco para poderse permitir desarrollar todas estas cosas que en una película pues igual tampoco te da tanto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que está como muy bien equilibradito todo.
Fíjate, Israel, eso me interesa. ¿A ti te funcionan mejor estos dos personajes que antes eran secundarios en serie que en película?
Sobre todo porque, como ha dicho Raquel, Chris Evans abarca mucha pantalla como para meter a estos dos en una película. Sí que es cierto que creo que van a funcionar mejor en serie por explorar esos traumas que ambos arrastran. Y al igual que el Capitán América... peligro de spoiler otra vez, es digno de coger Mjolnir. Todos se sienten dignos o tienen que sentirse dignos de seguir con el legado de Steve Rogers, bien sea como el nuevo Capitán América, bien sea como esa imagen que todo el mundo tiene o tenía de Steve Rogers y ser ese legado. Y es el escudo y la presencia de Steve Rogers le pesa mucho a ambos, sobre todo a Sam, que yo creo que es el que acabará heredando el escudo, y ahí es un poco donde va a radicar el problema que él tiene o que va a tener con el nuevo Capitán América.
Pues con eso vamos ahora con el otro gran asunto del episodio, que es que Sam deja pasar, digamos, la oportunidad de recoger el manto del Capitán América con la intención de que nadie más lo coja, de que se asuma que es un símbolo que ya no tiene tanto sentido, si la persona que le dio significado, y que simplemente lo dejemos morir. Y el gobierno americano, lejos de eso, propone un nuevo Capitán América que nosotros ya sabemos que es el US Agent, voy a decir en inglés, que luego por aquí me critican, y que además un cameo que hay al principio del episodio también nos incide un poco en esto, en los sidekicks, digamos, los ayudantes de los héroes principales que podrían acabar convirtiéndose en esos héroes principales, ocupando sus puestos, porque vemos a Roddy, al Don Cheadle, el que interpreta a Máquina de Guerra, que él es era un poco Iron Man como Falcon, es al Capitán América, quizá, ¿no? Y yo creo que por ahí se plantea otro tema de quién es verdaderamente digno de rellenar el uniforme. Maríajo.
Yo, mira, para el Capi apuesto por Sam, porque creo que encarna más los valores del Capitán América. Que no digo que Bucky no lo merezca, y ya me habéis spoileado que los cómics al final en algún momento tiene el escudo él. Pero yo creo que la serie apunta más a que va a ser Sam, y creo que de hecho debería ser él, un poco también por seguir la voluntad de Steve Rogers, ¿no? Que fue a quien le dio el escudo. De sustituto de Iron Man, es que Tony Stark es insustituible, lo siento. O sea,
habló la fan.
Lo siento.
Aquí tenemos otro fan, ¿eh?
Ah, mira, ahí entiendo. Ahora ya estamos equilibrados.
Ya estamos equilibrados.
Ya somos dos y dos. Raquel, que Israel ya nos lo ha contado, ¿cuál es tu favorito para rellenar el uniforme de capitán?
Bueno, yo quiero mucho a Bucky, pero también soy de Sam. En esta también soy de Sam. Creo que por todo lo que significa, ya lo he dicho un montón de veces, pero creo que por todo lo que significa el escudo y por cómo están las cosas ahora por tierras estadounidenses, se necesita que sea Sam. Y no el rubio, y no el blanco, y no el... Entonces, además, a Sam le llaman tío Sam. ¿Eh?
También viene muy al caso, sí.
Así, como muy, muy helado todo. No, yo creo que tiene que ir por ahí, y creo que Sam, precisamente por no creer que es digno de llevar el escudo, es mucho más digno que cualquier otra persona que se lo crea. Entonces, Team Sam, creo que va a ser el equipo en el que vamos a estar de acuerdo los cuatro.
Hagamos camisetas.
Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Ahora llega la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito del episodio. Siendo primer episodio, que yo creo que es donde se pone más carne en el asador, y la gente de Marvel lo sabe, no creo que tengamos problemas para quedarnos con momentazos. Maríajo, ¿cuál es el tuyo?
Pues mira, como yo soy mutante y tengo poderes, me huelo que va a haber mucha escena de Bucky. De hecho, mi primera idea era elegir una, pero me voy a decantar por una de Sam, y me quedo con la del banco, porque creo que me parece una escena demoledora. O sea, lleva implícita toda una crítica al sistema bancario, pero también al trato que se da a los veteranos, sean estos soldados o superhéroes en este caso, y a las dificultades que tienen para reincorporarse a la vida civil, como ya hemos estado comentando a lo largo del programa. Y creo que me parece terrible ese tipo, el banquero de por sí, la figura del banquero ya va implícito lo de villano. Pero es que además este tipo le está pidiendo selfies al mismo tiempo que le está negando un préstamo a alguien que ha servido a su país y al mundo entero, ¿no? Que ha contribuido a salvar al mundo y a devolver a tantos millones de personas que habían desaparecido. Y luego... con frases como, claro, es que en los últimos 5 años no tienes ingresos. Bueno, perdona, pero es que en los últimos 5 años no, ni siquiera existía. O sea, es un poco todo como muy, muy duro. Y encima, y mientras intentando sacarle información de cómo viven los superhéroes, cómo sobreviven, que otra cosa que hemos comentado aquí, claro, salvo que seas Tony Stark o Bruce Wayne y tengas muchos ceros a cuenta corriente, pues malvives como puedes. Entonces yo creo que esa escena es eso, demoledora, como decía, creo que es muy importante y que puede marcar un poco el tono de algunas partes de la trama de la serie.
Raquel, ¿cuál es el tuyo?
Bueno, yo, como vais a poder ver, Maríajo me conoce súper bien. Es uno de Bucky, obviamente. ¿Y cómo me voy a resistir yo a no escoger la escena de Bucky en el psicólogo? Más que la escena es el momento cuaderno, ¿vale? Yo llevo diciendo desde que anunciaron las series de Wanda, Sam y Bucky que estos tres lo que necesitan es terapia. Y les dieron una serie pues porque les venía mejor, ¿no? Entonces, por fin Marvel me ha escuchado y le ha sentado en un diván, ¿vale? Entonces, además de poner a Barnes así como en el camino, vamos a decirlo así, serios, ¿no? De reclamar su identidad, qué es lo que le quitó Hydra y bla, bla, bla. Yo no sé si habéis ido al psicólogo alguna vez, ¿vale? Pero realmente el momento cuaderno, cuando tú estás ahí agarrándote a tu negación, en plan, mi negación es bonita, mi negación está bien, ¿vale? Mi negación me ayuda. Y el psicólogo está ahí escribiendo, que te mira y no te dice nada, pero escribe, ¿vale? Yo me he sentido, me ha hecho mucha gracia, me he sentido muy identificada y además me ha parecido, es que lo hacían muy bien los dos, o sea, la dinámica de los dos en ese momento de estar siendo pasivo-agresiva y tal, no sé, me ha encantado, el momento cuaderno.
Israel, dinos una estampa memorable de este primer episodio.
Yo me voy a quedar con algo parecido al Team Bucky, que es ese momento del psicólogo, pero sobre todo con esos tres momentos que él tiene, ¿no? Esas tres reglas que se establece con la psicóloga, y en especial la número tres, cuando a todas aquellas personas que tiene dentro de su lista, a las que tiene que, bueno, pedir perdón o expiar sus pecados, les dice, oye, ya no soy el soldado de invierno, soy el soldado Bucky Barnes, y eres parte de mis esfuerzos de resarcimiento. La escena me ha gustado mucho porque creo que es un poco por donde puede evolucionar el personaje de Bucky, ¿no? Ya no es el soldado de invierno, ya no es ese asesino de, podemos decir, de la KGB, prácticamente, ¿no? Ahora es un Jason Bourne, ahora es un James Bond con sus aparatitos haciendo. Me gustó mucho esa idea de ver a Bucky como un Bourne y que, bueno, que luego tiene eso de. Perdona.
Pues yo me voy a quedar con ese, bueno, sigo con Bucky, claro. Yo creo que se ha llevado
los... Es que sabía yo que... No sé por qué lo sabría.
Que se ha llevado las escenas, no sé si más potentes, pero por lo menos más intensas. Y me quedo con ese instante tan crudo en el que nos damos cuenta de que fue Bucky, bueno, spoiler, evidentemente, el que mató al hijo del vecino, el señor Nakajima, por lo bien y lo cruelmente contado que está, tan delicada que unos momentos antes de que lo señalen explícitamente, porque al final acaban cayendo en subrayarlo por si alguien no se ha dado cuenta, tú ya sabes que ha sido él, ¿no? Y la situación, la atmósfera, un poco la banda sonora, sumas 2+2 y se te revuelve algo. Y es entonces cuando ya te lo confirman. Y creo que ahí está la prueba de que Falcon y el Soldado de Invierno puede ser algo muy, muy interesante, muy, muy duro, pero muy grande. Vamos a ver ahora si esta serie se prodiga tanto en referencias, pistas y guiños como su predecesora, Bruja Escarlata y Visión. Maríajo, ¿tú has encontrado algún huevo de Pascua?
Pues mira, yo voy a seguir ya con la línea marcada de programas anteriores de mi propio universo, este que tanto da gracia os hace, y entonces voy a dejar a vosotros las del MCU y la de los cómics. Y yo, a mí, el momento libreta de Bucky ahí tachando de la lista, vale que sus intenciones no son las mismas, pero a mí me ha recordado muchísimo a Arrow. No digo más porque es de la casa vecina y no quiero meterme...
De la casa vecina se puede hablar mucho esta semana.
Sí, por eso. Sí. Pero es que además es que la libreta es ahí tachando Arrow, es muy Arrow todo eso. Y luego, yo es que cada vez que veo una escena de acción de persecuciones, sean naves o sean hombres pájaro o lo que sea, y se meten en un desfiladero, no caben y tienen que ponerse de canto, veo Star Wars. No puedo evitarlo.
El que sí tenía una libreta, ¿no era un tipo que se llamaba Earl? Yo no me acuerdo del nombre de la serie, creo que era Me Llamo Earl, de hecho.
Sí.
No sé si os sonará, pero él sí tenía literalmente una libreta de gente a la que había robado, a la que había no sé qué, iba...
Es prácticamente lo mismo que está haciendo Bucky, enmendar todos esos problemas que causó.
Raquel, ¿qué referencias nos cuentas tú?
Bueno, aparte del traje de... Venga, lo voy a decir a tu modo. Que nos lo han pedido por ahí, que lo he visto. Usagente.
Claro, ¿qué pone? Usagente.
Es muy similar al que lleva en los cómics. Me ha resultado muy curioso, además, que el casco del Capitán América no le encaje bien, que puede también tener sus significados. Entonces, mucha gente le ha sacado parecidos con el abuelete de App al pobre hombre. Me ha dado mucha penita, ¿vale?
Y la porra que tiene ese señor, ojo.
Ya, pero pobrecito. O sea, quiero decir, te ponen el traje de Capitán América y te comparan con el abuelo de App. A mí personalmente me ha dado pena por él, pero bueno. Y luego hay muchas referencias a las películas, ¿no? Desde, pues eso, desde la aparición de Máquina de Guerra hasta el paseo por el Smithsonian, recorriendo todos los elementos del paso del Capitán América por el MCU. Yo es que, como soy miope, tardé un poco en darme cuenta de que en uno de los paneles estaba el póster este tan famoso del Capitán América dándole un puñetazo a Hitler, pero ahí está. Y luego la escena de Bucky en el callejón con el señor Nakajima, que también es muy similar a la primera escena en la que vemos por primera vez a Bucky en el primer Vengador, que es cuando interrumpe, bueno, voy a decir pelea y no la paliza que le están dando a... a Steve Rogers, ¿no? Y que acude también al rescate de alguien que aprecia y que nos muestra que Bucky sigue ahí, ¿no? Debajo de todas esas capas del Soldado de Invierno.
En esa sección del museo donde está el cartel este que decías, yo me he dado cuenta antes, revisando el episodio, que me lo he vuelto a ver, que había otro cartel que era, debe ser un cartel de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que existía de verdad. Que es I pledge alliance and silence about the war, decía, como presto alianza o juro alianza y silencio sobre la guerra. Y he estado leyendo que era como un cartel que, además de él, pues evidentemente como fomentar la adhesión a la patria y demás, también hablaba de que a lo mejor la libertad de información no les venía del todo bien durante la guerra, en un momento en el que ambos lados suelen hacer alguna que otra barbaridad, y yo creo que también ahí puede haber un pequeño flash de esas cosas que a lo mejor sí le encajaban al Capitán América original y que a un potencial sustituto, ya sea Bucky como Falcon, le pueden chirriar un poco de todos esos ideales que vienen en el paquete, digamos, cuando recoges el manto. Israel, ¿qué referencias has pillado?
Pues yo he cogido alguna que otra y me acabo de darme cuenta de que el actor que interpreta al US Agent, que es Wyatt Russell, es hijo de Carl Russell. Por ende, Ego en la película de Los Guardianes de la Galaxia 2. No sé si habrá tirado un poquito de contactos para que te metiera en el universo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, al principio de la serie prácticamente, cuando Joaquín Torres, el teniente Joaquín Torres, le dice a Sam que corre el rumor de que el Capi está observando desde la luna todo en una base, eso al final no deja de ser una referencia al vigilante, a Watu, que saldrá en el What If, creo que era, ¿no?
Sí.
En la siguiente saldrá y bueno, esa es una de ellas. Y luego pues, hemos recuperado a Batroc, que ya apareció en El Soldado de Invierno luchando con el Capi. Y ese escudo amarillo que se pone, ese casco amarillo que se pone cuando salta del avión, le hace un poquito más parecerse al personaje, ¿no? Al de los cómics. Lo digo porque lo he buscado, ¿no? Porque sea yo un gran lector de cómics. Y lo mismo me ha pasado con los Flagsmasters, que es ese grupo terrorista al que se está haciendo referencia, los Sin Banderas, en el que igual lo he buscado y he visto que hay un villano que se llama así, que se llamaba Karl Morgenthau, que es suizo, lugar en el que sucede esto que vemos durante la serie, pero en la historia que estamos viendo ahora, ese personaje lo interpreta una tal Erin Kellyman y es Carly Morgenthau. No sé si su hija, si han actualizado un poco el personaje para la serie, ya iremos sabiendo un poquito más de ella.
Pues sí, ese villano, que parece ser que va a ser villana, y su organización tienen bastante presencia en los cómics. Yo creo que luego en la parte en la que hablamos de nuestras predicciones para el futuro lo podemos comentar. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Vamos ya, como decía, con las teorías para el segundo episodio de Falcon y el Soldado de Invierno. Qué cosilla da decirlo ya, el segundo, madre mía. Hace poco estábamos
que solo son seis, además.
Solo son seis, es verdad. Son menos que Bruja Escarlata y Visión. Se nos va a hacer corto. Lo primero que podríamos comentar, donde primero podemos hacer porra, yo creo que es con el papel del US Agent. No sé si vosotros pensáis que va a ser villano, que va a ser una especie de superhéroe torpón, que es probablemente por donde lo tiren. No sé qué vibraciones os da. A mí, lo que estábamos comentando antes, el hecho de que no tenga un físico canónico, porque es cierto que tiene la nariz más grande y las orejas más grandes que Steve Rogers, sin duda que es Apolo. A lo mejor también es un cierto comentario, ¿no? Dentro de la diversidad que se está fomentando, sobre todo en los últimos años, en el universo cinematográfico de Marvel, lo de los cuerpos no canónicos a lo mejor es todavía un poco asignatura pendiente. Yo me voy a aventurar a que si están jugando con eso para que encima sea malo, no sé si me terminará de convencer, pero habrá que verlo a lo largo de los episodios. Marejo, ¿qué esperas tú de US Agent?
Yo, más que villano así al uso de que odiemos todos, igual apunto más, y probablemente me equivoque, porque además no tengo la base de los cómics, como bien sabéis, a que igual es como el Capitán América indigno y que le han puesto ahí desde arriba para manipularle un poco, ¿no? O sea, fácilmente manipulable, y que los que están arriba y mueven los hilos le manejen un poco a su antojo, que era lo que quisieron hacer con el otro Capitán América y no le salió rana, vamos. Entonces, igual va un poco más por ahí, por el hecho de que sea indigno y de que sea fácilmente manipulable.
Raquel.
Yo creo que sí que va a ir un poco también por lo de que es más fácil manipularlo, porque por mucho que le hagan homenajes a Steve Rogers, todos sabemos que por dentro estaban hasta el moño de él. Yo creo que si juegan un poco lo que jugaban en cierta etapa de los cómics, de que este hombre no es digno, pero en el fondo se lo toma como muy en serio. Y entonces es como un poco una, me vais a perdonar la expresión, una mierda de persona que intenta ser un buen Capitán América, ¿no? Y entonces es muy difícil ser Steve Rogers, ¿vale? Entonces yo creo que si juegan con eso, con que él no llega a ser ese ideal de perfección que era el Capi, ¿no? Pero que lo intenta, pero que a la vez intenta seguir lo que le dice el gobierno y que a veces se alíe y a veces vaya en contra de los dos protagonistas y esté así un poco como que sean ciudadanos de... ¿Vale? Que no se sabe muy bien qué va a hacer en el momento siguiente. Bueno, pues yo creo que estaría muy bien que jugasen con él de esta manera, ¿no? De pues ahora me alío con vosotros, pero ahora en esto voy a ir con el gobierno y que no sepan muy bien por dónde pillarle los otros dos, ¿no?
Israel, a ti este Wyatt Russell, este US Agent que va a ser Capitán América, ¿parece? ¿Qué impresión te da?
Yo creo que va a ser Mephisto.
¡Por fin!
Hombre, pues no estaría mal, la verdad. Sería una diferencia.
Fuera de bromas ya. Yo creo que va a ser un pelele del gobierno americano al que han colocado ahí para manejarle. Y que poco a poco pues iremos viendo si se deja de cantar por el lado del pelele o luchará un poco del lado de los buenos, en este caso de Sam y de Bucky, hasta que yo que sé, quién sabe si el varón Simo, que aún no ha aparecido, le lava la mente y se lo lleva para su lado. Es que aún no sabemos, con tan poco, aventurarse a lo que van a ser cada uno es un poco complicado, pero por ahí voy. Mephisto no, ¿eh?
Pues yo espero que no tome el manto, y ya aprovecho para dar también mi opinión de lo que habéis comentado ante vosotros, de quién creéis que podría coger el manto, si Bucky o Falcon. Y yo querría apostar por nadie. Yo creo que sería un mensaje bonito para acabar la serie, el hay que dejar ir las cosas y la era del Capitán América se acabó y ahora es la era de nuevos héroes con otros nombres y que representan cosas distintas. Ya veremos si eso se cumple, pero por lo menos esa es mi apuesta. Tenemos por ahí también a este villano que comentaba Israel antes, que parece que va a ser villana, que es en los cómics es el mismo, el que se llama Sin Banderas. Aquí en la serie me parece que hablan de los Flag Smashers en plural, como si ellos se llamaran así.
Un grupo terrorista.
Sí, es que en los cómics Sin Banderas es el villano y Ultimatum es la organización que él se monta, y son como una especie de grupo terrorista que aboga por echar abajo las fronteras y cree que un mundo unido se tendría menos problemas, pero que consideran que la violencia es la única vía para promover esa idea, porque si no a la gente no le entra en la cabeza. No nos han dado demasiados detalles, pero yo creo que puede ser también otro frente ideológico abierto, interesante para que lo debatan estos dos, sobre todo cuando en el mismo primer episodio hemos tenido, por ejemplo, a un Falcon que tiene que terminar la misión rapidito, porque si se cuela en espacio aéreo libio ya se enredan un poco más las cosas, ¿no? Mariajo, ¿a ti qué te parece esto?
Pues yo creo que abre un frente interesante, porque en Wanda, o sea, Marvel tiene muchas organizaciones, yo es que me pierdo ya con cuántas tiene, luego tienen facciones, una sale de la otra, y esto es como, necesito que me hagáis un organigrama, una pizarra o algo. Entonces, no sé, tiene que haber una organización, ¿no? Si es de Marvel, tiene que haber una organización detrás que con ideas chungas y métodos chungos. Entonces, creo que para unir fuerzas el lado bueno de la historia, necesita un villano, pero aquí me da que va a haber, no sé si va a haber demasiados, no sé qué os parece a vosotros, pero creo que la idea de los Sin Banderas es bastante interesante para explorar.
Raquel, ¿tú crees que serán demasiados? Porque tenemos también a, supuestamente, a Zemo por ahí, que no, todavía no hemos sabido nada de él, que en las películas por lo menos era Daniel Brühl, y yo creo que en la serie lo sigue siendo, pero que no sabemos del todo cómo va a encajar en esta partida.
Yo creo que va a pasar un poco como con WandaVision. Yo creo que las series están jugando a abrirles todos los frentes que pueden para... A mí me hizo mucha gracia en la primera escena el soldado este que acompaña a Sammy, que es mi nuevo Peter Parker.
Es maravilloso ese personaje.
Es genial, me encanta, me representa. Cuando el otro hace una voltereta en el aire y está ahí el otro abajo, esa era yo. Entonces, yo creo que... No sé lo que iba a decir, me he perdido. A mí misma. Bueno, ¿qué es lo que iba a decir? Que yo... hay un momento que dice... está outnumbered, ¿no? O sea, le superan en número. Yo estaba pensando, digo, le llevan superando en número desde que ha entrado en el avión. O sea, no sé de qué sorprendéis ahora, ¿no? Entonces yo creo que quieren jugar un poco a eso, a que de repente sean como dos contra el mundo, ¿no? De el discurso aquel de Peggy, ¿no? De todo el mundo te está diciendo que te muevas y tú tienes que decir que no. Pues yo creo que se va a aplicar a estos dos en la serie. Y yo creo que sí que dice mucho de dónde han hecho la serie que uno de los villanos sea un grupo anarquista, ¿no? Yo creo que en otros sitios igual Flag Smasher hubiera sido el héroe de la historia. Pero eso ya es meternos en otro tema.
En ese momento en el que Falcon está, lo supera en número, por cierto, no se corta un pelo. No sé si vosotros habéis fijado, pero yo en el segundo visionado lo he estado contando. Creo que no deja ni una persona sin matar de todos los del helicóptero. Que, a ver, a lo mejor yo tengo más interiorizado al Capitán América de los cómics que el de las películas, pero yo no me imaginaba a Steve Rogers tirando gente de los aviones así tan
tan alegremente. Steve Rogers tiene sus momentos
con su paracaídas abierto.
Bueno, uno lleva el paracaídas abierto y los otros ocho.
Bueno, un porcentaje pequeño tienes.
Claro. Israel, cuéntanos, Sin Banderas, Zemo, ¿apuestas para el villano? ¿Donald Trump, quizá?
Posiblemente. Yo creo que detrás de todo va a estar Zemo. Estos Sin Banderas van a ser un poco el primer cebo, esa primera línea ofensiva, ¿no? Esos primeros Zemo va a ser el final boss y estos Sin Banderas van a ser un poco ese cebo para que empiece toda la dinámica de acción, de que ellos dos se vuelvan a juntar, que vuelva la gente 13 a contactar con ellos. Yo creo que va a ser eso, el cebo, y que Zemo va a estar detrás de todo ello.
Zemo, que recordamos a quien no tenga muy presente las películas, tenía el cuadernito ese en el que estaban escritas las palabras que hay que leer en ruso para que Bucky pierda la cabeza. O sea que tiene ahí otro posible problema para el futuro. Ya estamos llegando al final. Vamos a ver qué nos han dejado los oyentes durante esta semana en la que hemos estado esperando a que llegara Falcon y el Soldado de Invierno. Carmen de León nos comentaba en iVoox, hola desde Lanzarote, que nos felicitaba por el podcast y que ha estado escuchándonos mientras veía WandaVision, que así le ayudábamos a seguir un poco mejor la serie. Que dice que aún así le encantó porque llevaba un rollo muy propio. Yo creo que es una buena definición de Bruja Escarlata y Visión. Y nada, que se pone al día poco a poco y nos sigue escuchando para ver Falcon y el Soldado de Invierno. Nos manda un beso. Laura en Twitter, que también es equipo Bucky, por cierto, nos lanzaba una teoría, que el capitán le pidió a Bucky que ayudara, entre comillas, a Sam antes de irse al final de Endgame, porque Bucky conocía los planes del capitán y sabía que volvería de anciano, y que por eso quizá la serie iba a jugar un poco con que Bucky también usara más o menos la imagen del Capitán América. Es un frente que queda abierto también, quedan todavía cinco capítulos, pero yo creo que, sobre todo con ese pasado de asesino soviético, Bucky está bastante descartado como posible sustituto del héroe americano por antonomasia. Sí, no dice que sea como sea, que está con ganazas de ver la serie y con hype a tope. A todos los demás, contadnos por favor qué pensáis de este capítulo de presentación, si os convence, si no mucho, si seguiréis viéndola, cualquier cosa. Y recordad que podéis dejarnos vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario @fueradeseries y el hashtag Universo Marvel, en la caja de comentarios del reproductor de podcast o de vídeo donde nos escucháis o veáis, y por correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com. Recordamos, a quienes nos estéis viendo ahora mismo, no hace falta deciroslo, que los sábados a las 11 emitimos el podcast en directo. Y nos podéis ver a través de Twitch, en Twitter, un montón de sitios. Todos esos comentarios que nos dejéis, nosotros los repasaremos aquí la semana que viene. Ahora sí, Maríajo, muchas gracias.
A vosotros, nos vemos la semana que viene.
Raquel, muchas gracias.
Nada, a vosotros, nos vemos la semana que viene.
Israel, bienvenido y gracias por estar con nosotros.